Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola.
Buenos días.
Bueno, Araquis, en los periódicos, análisis de lo que puede ocurrir después del ataque de Irán a Israel.
Sí, hay coincidencia básica este lunes en que Israel parece enfriar esa respuesta después del ataque directo por primera vez de Irán a su país. En El Mundo, Felipe Sahagún escribe que la sombra de la amenaza nuclear vuelve a ceñirse sobre el mundo con esa incógnita de si Teherán tiene o no capacidad de cargar misiles con ojivas atómicas. Escribe que estaba cantado ese ataque tras el bombardeo israelí al consulado iraní en Damasco, pero parece haber sido un ataque telegrafiado, medido, demostrando que todavía en la zona funciona una mínima disuasión, producto del miedo entre los principales contendientes. Y sostiene que a corto plazo la amenaza de una guerra refuerza al régimen iraní y a un primer ministro de Israel, Netanyahu, muy cuestionado en su país. Ignacio Álvarez es catedrático de estudios árabes en la Universidad Complutense. Escribe en el periódico que Israel no puede permitirse dejar este ataque sin respuesta y la clave es si Netanyahu conseguirá arrastrar a Estados Unidos a un choque directo con Irán o, por el contrario, los países occidentales presionarán a Israel para que ahora sí acepte un alto el fuego en Gaza como única manera de frenar esta escalada. Y luego ya en el plano doméstico, esa reacción tardía del gobierno, la frivolidad con la que el presidente del gobierno Sánchez se maneja en este conflicto, dice esta mañana el editorial de ABC, demuestra un sesgo partidista contrario al de gran parte de nuestros aliados. Por cierto, y termino, José Peláez se hace eco en su columna de ABC del rumor que sitúa a Sánchez como futuro presidente del Consejo Europeo tras las elecciones europeas de junio. Sostiene que esta mini gira europea con Palestina como pantalla esconde la intención de recabar apoyos para esa futura elección.
Hemos analizado esta cuestión con Mikel Ayestarán esta mañana en clave internacional, pero en clave doméstica, Carmen, otra vez Pedro Sánchez un poco con el pie cambiado, ¿no? Con esa condena tardía de lo sucedido.
Bueno, la condena tardía, vamos a ver, es que la segunda condena casi es peor que la primera. La primera reacción del gobierno es de calificar un bombardeo masivo, que es cierto que no ha tenido víctimas porque ha funcionado perfectamente el sistema de defensa antiaéreo de Israel, pero masivo, o sea, se han tirado 350 proyectiles, o sea, drones, misiles crucero, misiles balísticos, y eso lo ha considerado en su primera reacción como un acontecimiento, preocupado por los acontecimientos, unos acontecimientos, no se sabe cuáles son, pero es que el segundo comunicado que hace cuando ya todo el mundo le está recriminando su posición, ni siquiera cita al Estado de Israel como el agredido. Tiene un lenguaje de mis mundos, estamos a favor de la paz en el mundo, contra los pobres ataques y la violencia contra los civiles de cualquier parte, pero es que no citas al agredido, porque citar al agredido te obligaría, como ha hecho el resto del mundo civilizado, a solidarizarte con Israel. Y el presidente del gobierno no lo ha hecho. Y ese es el segundo comunicado. En cualquier caso, ya dijimos el viernes pasado que era un poco extravagante ver al presidente del gobierno de España promoviendo el reconocimiento del Estado palestino cuando toda la comunidad internacional estaba alarmada por el anunciado ataque de Irán contra Israel.
El golpe que se iba a llevar Israel, efectivamente. Jorge, ¿cómo lo ves?
Sí, lo dijimos casi de broma la semana pasada, que lo que cabía esperar después de que Pedro Sánchez fuera a pedir la paz al Oriente Medio era un bombardeo. Efectivamente, es lo que se ha producido. Pero más allá de la clave doméstica y de que Sánchez efectivamente compró la teoría de que está impulsando su perfil internacional porque sabe que quizá la legislatura es ingobernable y a lo mejor deja aquí a Pilar Alegría y se pira, y sobre todo la principal razón para sospecharlo es que lo ha negado. Entonces, si Sánchez niega algo, es que lo va a hacer. Entonces, más allá de la clave doméstica y de la absolutamente infructuosa campaña de Mister Universo pidiendo la paz en el mundo, sí me parece relevante que Israel esté enfriando la respuesta. Por un lado, Netanyahu, para contentar a la parte más, digamos, más ultra de la sociedad israelí, no puede dejar sin respuesta, pero por otro lado es perfectamente consciente de que Irán avisó a Estados Unidos antes del ataque y sabía Irán que ninguno de los 350 proyectiles iba a alcanzar su objetivo porque la cúpula de hierro de Israel funcionó perfectamente. Es decir, de alguna forma era una especie de... Los ayatolás tienen que darle algo a su pueblo que quiere venganza contra Israel, pero le ha dado una venganza más teatral que efectiva. Entonces se están mirando las dos potencias de Oriente Medio de alguna forma, intentando enviar los mensajes de forma muy medida. Pero también es verdad que es difícil creer que se vaya a quedar aquí las cosas y que y que vamos a ver cuál es el siguiente paso que da Israel, pero pues esperemos que sea con la mediación de Estados Unidos en un sentido de desescalada.
Si me permites un momento, una precisión. A mí, yo quería hacer una precisión sobre esto que estoy empezando a ver, de que, bueno, que es que esto era una respuesta controlada, no es que Irán quiere la desescalada. Vamos a ver, aquí ha habido dos grandes agresiones en la zona. Y en las dos está
patrocinadas
detrás
por Irán, sí, Irán, está de forma directa. Sí.
Si Irán hubiera querido la desescalada, jamás no hubiera atacado
el
Israel 7 de octubre.
Eso está
Esto
claro.
es lo primero, efectivamente. Está, luego, claro. es cierto, podemos estar de acuerdo en que luego la respuesta de Israel es excesiva, y en esto podemos estar todos de acuerdo. Pero no nos olvidemos de quién ha empezado en lo que está pasando en Oriente Medio.
¿Y Pilar cómo lo ve?
Es que yo estoy muy de acuerdo con Carmen. A mí me parece que Irán ha visto que en un momento de elecciones en Estados Unidos, con un Biden muy endeble, y con Trump, que vamos a ver qué es lo que hace, es el momento oportuno para enseñar los dientes, ¿no? Es Estados Unidos quien le está pidiendo a Israel que se contengan porque están en medio de la campaña electoral, pero es que imaginaros que después de haber acusado a Trump de empezar la Tercera Guerra Mundial, sea Biden el que se encuentre con el conflicto en Ucrania y con una guerra en Oriente Medio.
Bueno, seguiremos hablando de esta cuestión, pero por rematar, aquí está, en temas domésticos, las últimas encuestas sobre las elecciones vascas.
Serán el domingo esas elecciones, y las encuestas hoy de ABC, El Mundo, La Razón, 20 Minutos, todas dibujan un escenario muy parecido. El PNV sería ganador en voto popular con un punto más o menos de ventaja sobre Bildu, pero Bildu podría obtener uno o dos escaños más en el Parlamento Vasco. Es una situación extraña, pero no es nueva. Como recuerda hoy Santi González en su columna del Mundo, podría repetirse la foto de lo ocurrido en el año 86. Ese año los socialistas tuvieron dos escaños más que el PNV. Los peneuvistas ganaron en número de votos. Los socialistas no tenían apoyos, renunciaron a formar gobierno, y el PNV esgrimió que su ventaja en votos y porcentaje avalaba la candidatura de Ardanza, a la postre elegido Lehendakari. La encuesta del País, en cambio, sitúa a Bildu ganador, tanto en votos como en escaños. No son buenas las encuestas para el Partido Popular. Las del Mundo y ABC, por ejemplo, apenas le conceden un escaño más de los 6 que ahora tiene en el Parlamento Regional. Y son pésimas para Sumar, Podemos y Vox. La mayoría les dejan fuera del Parlamento. Los periódicos no pierden de vista el siguiente turno electoral. Son las catalanas del 12 de mayo. Todos los diarios esta mañana recogen la amenaza directa, explícita, ayer de Puigdemont a Sánchez. El líder de Junts advirtió a Sánchez que terminará su apoyo en el Congreso si los socialistas catalanes se apoyan en el Partido Popular para gobernar.
Jorge, ¿cómo ves el panorama a 5 días de las elecciones en el País Vasco?
Bueno, a ver si es en esta recta final, si en esta semana final de la campaña se agita un poco las cosas, porque de momento parece que solo Bildu está consiguiendo movilizar a su electorado, encabezando muchas de las encuestas, y el PNV necesita hacer algo que haga aparecer a Pradales con un mínimo de empuje, porque claro, hasta ahora está siendo un candidato perfectamente átono. Y el Partido Popular también tiene que hacer algo. Yo creo que Javier de Andrés de alguna forma tiene que manifestarse con más fuerza, porque tiene posibilidad de recabar el voto inútil de Vox. Es decir, Vox no entra en ninguna encuesta, pero sí va a tener votantes. Bueno, pues si consigue que todo el voto útil se vaya al Partido Popular del constitucionalismo, pues puede conseguir mejor resultado de lo que les están dando las encuestas. Vamos a ver, yo no sé si va a pasar algo en esta final de campaña, pero me mosquea mucho esta especie de campaña bajo el radar que se está produciendo y que solo beneficia probablemente a Bildu, que es el que va a conseguir movilizar desde hace ya tiempo a todo su electorado.
¿No? Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, esto yo lo veo como el famoso refrán español, ¿no? Cría cuervos y te quitarán los ojos. Pues es lo que le está pasando.
Blanquea partidos y te pasará eso.
Claro, claro. Los dos grandes agentes electorales de Bildu han sido el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y ahora están ante la criatura que han creado. Bildu, y luego se produce otro fenómeno que también lo hemos visto en Galicia. Es decir, todo lo que fue Podemos, en Galicia eran las mareas, Podemos llegó a tener 11 diputados en el Parlamento Vasco. Todo ese mundo de la extrema izquierda, el PSOE, no ha conseguido, efectivamente, no ha conseguido ganar ni un solo voto ahí, porque lo mismo que en Galicia se fueron al bloque, aquí se están yendo todos en masa a Bildu. Y además Bildu se come, según he visto hoy en algún periódico, en algún estudio, el 10% del voto del PNV y un 6% del voto del PSOE. Ahora mismo, pues es el gran fenómeno electoral, y bueno, y lo que nos podemos preguntar moralmente es, oiga, ayer había una carta tremenda del hijo de Froilán el Espe, un concejal socialista de las Artes, asesinado por ETA, y dice, se ha blanqueado tanto a Bildu que es que no se les ha obligado a hacer una cosa tan elemental y tan sencilla como era repudiar toda la legitimación que dieron en su día los crímenes del terrorismo. Es decir, ya es que eso no se ha producido y eso moralmente es algo que
absolutamente insoportable. Efectivamente.
Insoportable, efectivamente.
Pilar, termino con tu reflexión.
Bueno, es que ¿quién dice que en Sánchez no quiere a Bildu y al PNV en la Legazpitarra? ¿Quién ha puesto por qué? Si eso es lo que le garantiza el seguir en Moncloa.
Sí, la verdad es que sería la mejor. Igual que le conviene que Junts y Esquerra gobiernen en Cataluña, le conviene que Bildu y PNV monten un frente abertzale, como está pidiendo Chandiano.
Por supuesto.
Aunque suponga sacrificar a los socialistas vascos y catalanes, pero a él le da igual sacrificar.
Bueno, pues ya veremos, a ver qué pasa el domingo.